Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
El reloj no me engaña, que yo espero de verdad que no lo haga. Son las 12 y 8 minutos del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y aquí vuelve Sergio, esta vez ya no como medium de oyentes, sino como el hombre de los concursos.
Aquí estamos.
Bien.
Venga, vamos a dispuesto a romper un sonido para que uno de nuestros oyentes gane algo.
Recordemos la mecánica del concurso, porque claro, lo pusimos en marcha la semana pasada y a lo mejor hay algún oyente que no pudo escucharnos.
Pues su título lo dice todo.
El sonido hecho añicos.
Tenemos un sonido, que lo vamos a romper, lo vamos a destrozar. El sonido hecho añicos.
Cada semana cogeremos un sonido diferente que puede ser muy variado.
El azar lo va a traer hasta aquí porque tengo en esta nueva temporada pulsador ruleta. Y estoy muy contento.
¡Qué bonito!
Muy contento con este nuevo elemento con el que estoy creando. Entonces, según lo que nos diga el pulsador ruleta, escucharemos un sonido después de haberlo tirado al suelo, haberlo pateado, haberle dado con el mazo y después de haber pasado por nuestro Nicanor succionador.
¿Nicanor succionador?
Sí, Nicanor succiona cada semana el sonido
y luego lo escupe a su bola. Y hay que averiguar.
Hay que adivinar lo que suena.
¿Qué es lo que suena? Bueno, vamos a la práctica. Antes de empezar el concurso, habrá que decir cuál es el premio.
Sí, porque una temporada más estamos muy contentos de que Almacenes Hurtado siga confiando en el buen hacer de este equipo y en la audiencia que respalda.
Vamos, que sigue robando cosas.
Seguimos robando.
Bien, vale. ¿Y qué has robado para esta semana?
Mira, pues he robado, atención, bolsa de pipas.
¿A quién le he robado una bolsa
de
pipas?
Frescura 100% sabor. Tamaño grande. No voy a decir la marca porque no nos ha pagado. Pero bueno, si sí.
Yo sospecho que la víctima es Rosa de Lima, que es la que come pipas, cacahuetes y estas cosas en la redacción. ¿Qué ha robado un paquete? ¿Has
paquete
mirado
grande
la fecha de caducidad?
Sí, hasta diciembre.
Bueno.
Hasta diciembre, ¿vale? Yo creo que es la mejor forma de disfrutar de nuestros podcasts.
Bueno,
¿vale?
Un paquete de pipas. De momento, no creo que la audiencia se esté lanzando en masa al concurso.
Bueno, con pues este tengo regalo. Novedad editorial.
A ver.
¿Vale? De un personaje que tiene millones de seguidores en redes sociales, están pendientes siempre de sus publicaciones, de sus trucos prácticos para la vida, de su forma de maquillar durante una época,
¿también?
De sus trucos de belleza y también de la cocina. Y Sasha Weiss. Come de todo,
otro libro.
Entrena conmigo y cambia tu vida. Todo lo que necesitas para empezar ya.
Pues editorial, ha hecho una tontería. Podría haber escrito tres libros.
No,
se ha comido tres temas en el mismo libro.
Bueno,
fatal.
Pues si se lo ha comido, no la ha engordado, porque está ella
está estupenda,
muy fit,
como siempre.
En la
bueno,
portada.
¿Vale? Tenemos de momento un paquete de pipas y un libro de Sasha Weiss.
Tenemos más literatura.
Por ejemplo,
Juan Tranche, Gladiadoras, uno de los bestsellers, ¿vale? El duelo de la eternidad. ¿Vale?
Lo he leído y está muy bien.
¿Te ha gustado a ti?
Me ha gustado mucho.
¿Lo recomiendas?
Muy entretenido, sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Pues nada, hasta época de los romanos. Nos
sí,
vamos
señor.
A ir, ¿vale? Pues novela, aparte del libro práctico.
Gordita,
bien,
cunde,
¿vale?
Cunde. Y está muy bien.
Tengo por aquí.
A ver qué tienes más.
Otra novedad discográfica.
Bien.
¿Vale? Diego El Cigala, Obras Maestras.
Pues muy bien, también me parece.
Vamos.
Vale, ¿qué más?
Tengo una camiseta.
Una camiseta, también.
Camiseta de manga corta para.
Pues, ¿qué talla?
Para dormir. Pues la L.
Para dormir.
La voy a mirar bien.
Esta
talla
yo.
L.
Yo la utilizaría para dormir.
Para dormir,
sí,
para el huerto.
Sí, nada, más que nada por la decoración.
Sí,
tampoco es una cosa muy.
¿Vale?
No pega para ir a trabajar en una notaría.
Y bien. Luego, esto que llevo aquí conmigo,
¿Qué es qué?
Unas gafas de sol.
¿Llevan el precio colgando?
No, lleva colgando la etiqueta de calidad de la Comunidad Europea y sus normas de uso.
Ay, para que se vea que no están usadas.
No están usadas.
Son gafas nuevas.
Gafas nuevas, ¿vale? Me ha sorprendido una de las instrucciones de esa etiqueta que pone no usar mientras que se conduce por la noche.
Bien, sí, unas gafas de sol opacas bastante negras no es aconsejable. Usarlas de noche.
Sí. Bueno. No, pues nada, eso es, yo creo que está apañado almacén hurtado.
Bueno, paquete de pipas, gafas de sol.
Vale, protección UV.
Libros, discos, una camiseta y luego...
Luego sorpresa.
Estas cosas que suele meter en los paquetes de regalos Sergio, que si unos lapiceros, que si unos bolis, que si unos marcapáginas... Sí.
Luego lo vamos a ir.
Un lote que no está mal, no es espectacular. También te lo tengo que decir.
Bueno, pero...
Compañero, yo estoy aquí para esto. Te tengo que decir que no te has esmerado mucho.
Por cierto, Isabel...
Sí.
De Las Rozas. Hola, amigos. Cuatro aplausos. Nos manda foto de su premio de la semana pasada.
Ay, qué tal, la primera
un niño
ganadora.
Nos manda un emoticono con los dos dedos de victoria. Encantada con todo lo que me habéis hecho llegar. Está todo distribuido. Muchísimas gracias. Cuatro besos. Agradezco el premio que me habéis mandado.
Claro, que está encantada. Cada de la vida.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
Bueno, pues vamos a la práctica.
Sabe que hayamos acertado.
Esto se le va cogiendo el tranquillo según vamos practicando.
Venga.
Primer paso del concurso, darle a la ruleta pulsador.
Venga, sí, sí.
A ver qué tema sale hoy. Venga.
Doble ración de potasio, ¿eh? Para...
Venga.
Música. Película. Personaje.
Y...
Personaje.
Ay. La bolita cayó en personaje.
Bueno, pues entonces el sonido que vamos a escuchar...
Es que me encanta porque
el sonido
es
roto.
Moderna de inteligencia artificial y luego la bolita lo clásico. Me encanta mezclar.
Deje de jodetear con la ruleta, que estoy hablando con los...
¿Qué ha salido? Que se me ha olvidado.
Personaje.
Personaje, vale.
Bueno, vamos a escuchar a un personaje hablando, pero claro...
Primero vamos a romperlo.
Bueno, venga. Rompe el sonido.
Hemos dejado a la voz de este personaje...
Echa trocitos. Vale.
Vale.
Ahora Nicanor.
Venga, Nicanor, succiona.
Bien, ya lo tiene succionado. Lo expulsa y suena así.
Todo. Por tanto, oye, sangre o algo, tengo que meter tapa. Y sobre todo eso que te hace ahí para poder con clic.
No me he enterado de nada.
Volvemos a escuchar este sonido hecho añicos.
Venga, lo escuchamos otra vez.
Por tanto, oye, sangre o algo, tengo que meter tapa. Y sobre todo eso que te hace ahí para poder con clic.
Algo de clic, ¿no? Dice,
ha dicho algo de clic. Bueno, hay que averiguar quién es la persona
el
que
nombre,
habla.
El nombre de este personaje. Hoy buscamos el nombre de este personaje.
Bueno, ¿podemos dar alguna pista?
¿Ponerlo otra vez?
Ah, bueno, venga. Tercera y última vez que escuchamos el sonido.
Todo. Por tanto, oye, sangre o algo, tengo que meter tapa. Y sobre todo que te hace ahí para poder con clic.
Bueno, pues ahí está. Si creéis que sabéis quién es el personaje que habla... Ya sabéis que lo que tenéis que hacer, el mecanismo es muy sencillo. Tenéis que mandar un WhatsApp al número de siempre,
¿sí?
Al 628-091-117. Cuidado con la siguiente fórmula.
Sí, no vale ningún mensaje todavía, ¿eh?
No.
Hay que incluir...
No.
Tiene que estar todo en el mismo mensaje, ¿vale? Todo en el mismo mensaje, lo que va a contar Eli de la fórmula y el emoticono clave.
La fórmula es la siguiente. Soy vuestro nombre... El nombre del personaje y después un emoticono que todavía no conocemos porque se le va a ocurrir ahora mismo a Sergio. Soy vuestro nombre, nombre del personaje y un emoticono que es...
Vuelvo a repetir todo en el mismo mensaje, ¿no
sí,
vale?
Sí, no.
Soy Sergio primero y luego el emoticono con el nombre del personaje.
No,
¿vale?
No.
Soy el nombre, el emoticono y el personaje, aunque el orden no altere, ¿vale? Pero bueno. Buscamos, queremos que... Incluya el mensaje además de la respuesta, que si es correcta, mucho mejor para vosotros. El emoticono de unas gafas de sol. Atención, gafas de sol solas, no muñeco con gafas de sol.
Bueno, pues ya.
Gafas de sol solas.
Ya están empezando a llegar mensajes. Soy vuestro nombre, nombre del personaje, si creéis que sabéis que, cuál es. Y un emoticono de unas gafas de sol sin cara. Solo gafas de sol. Lo mandéis rápidamente. 628-091-117. Primer mensaje que nos llegue con todo correcto se lleva el lote.
Así que a probar suerte.
Venga, pues ya nos cuentas luego, mañana.
Mañana venga. A las 11, antes de los capítulos anteriores, antes de rebobinar, contamos, resolvemos el concurso y contamos si hay ganador o no hay ganador. Así que todos mañana.
¿Están
atentos.
Llegando mensajes ya?
Están llegando muchos mensajes. Y me gusta porque está ahí, tenemos ramilletes. Tenemos varios nombres, ¿eh? No hay, bueno. Hay están apostando por varios. No te voy a hacer spoiler,
no,
pero.
No, porque jorobas el concurso.
No, pero. Hay, no sé, se están repitiendo bastante diferentes nombres. Y claro, no todos son el correcto.
Bueno, pues ya sabéis que podéis participar, incluso los que no nos estáis escuchando en directo y nos escucháis por el podcast, oye, hay que intentarlo.
Sí, siempre.
Porque a lo mejor hoy, es verdad que a lo mejor han pasado 2 horas desde que hemos hecho el concurso, pero a lo mejor nadie ha acertado,
tenéis claro.
Tenéis vuestra posibilidad. Muy bien, Sergio, pues nada, Ale, recoge los trozos del sonido, no me los dejes por aquí.
Nicanor, también me lo llevo.
Llévate todo y quita los trozos aquí. Porque, sí, bueno, ya si pasas debajo de la silla, tampoco está mal. Venga, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson. Son Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
Es una brutalidad.
Es una bestialidad.
Lorena Sánchez, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Eli.
No has conseguido robarle las pipas a Sergio, confiesa.
Pero lo he intentado.
Mucho periodismo científico, pero luego se murió por unas pipas.
Pero es que esa es la clave del periodismo científico y de la vida. ¿Qué mejor cosa te pueden regalar que unas pipas?
Hombre, pues nada. Eso se me ocurrió un par de ellas, pero en fin.
Un diamante rosa.
Por ejemplo, no está mal. Pero que no vienes hoy a hablarnos de diamantes rosas. No. Sino del curioso mecanismo de un bolígrafo, por ejemplo.
Por ejemplo, claro, es que ahora que veo, ya yo tengo niños pequeños, pero veo a los chavales que se van al cole y obviamente con esta mentalidad científica que me caracteriza,
sí.
Yo lo que veo es vulcanización, el rodamiento de una bola en la punta del Big. Claro, todo eso porque todo lo que llevas en la vida, todo se puede explicar desde la ciencia, sobre todo desde que supimos, que es el gran hallazgo, según decía Feynman, de la ciencia, es que estamos hechos de átomos. Átomos que son, según los átomos que te compongan, tienes propiedades distintas. Que el agua moje o que una goma de borrar de las que lleva tu hija o tu hijo al cole borre, tiene que ver con los átomos que le dan forma. Y las propiedades de los distintos materiales tienen que ver con eso. Así que ciencia de materiales y diseño es lo que tu hija o tu hijo llevan en la maleta. Y en el,
o lo que
no sé si llevan maleta, llevan maleta, llevan mochila.
Yo creo que la Lorena, cuando fuiste al colegio, por Dios,
con el cabas. Yo llevaba cabas.
Me encanta. La maleta, madre mía. Bueno, el bolígrafo, por ejemplo, es verdad que cuando pensamos en tecnología, siempre pensamos en lo más avanzado, claro, en lo último, que si móviles, que si smartphones, que si... Pero el mecanismo, claro, del bolígrafo es pura tecnología.
Claro, es pura tecnología. Y fíjate, o sea, para empezar, el que primero, que es de las cosas más mordidas de la humanidad.
El capuchón.
El capuchón, que tiene un agujerito arriba. ¿Y nunca te has preguntado para qué ese agujerito?
No, pues no, la verdad, pues es que no.
No te lo vas a creer, pero tiene que ver con que para que si te lo tragas puedas seguir respirando y no te asfixie.
¿Por qué?
Esta es la razón. Corcho,
pues está muy bien.
Mejor dicho.
Está muy bien.
Pero bueno, en cuanto a la tecnología, lo más interesante de un bolígrafo está en la punta. Por supuesto, ya sabes que es una caña que lleva una caña de plástico que lleva dentro la tinta que desciende, y lo que hace esa tinta es alimentar un rodamiento, una bolita. De hecho, quien inventó la punta del bolivic, que es la clave de su éxito, dicen que se fijó en cómo una canica, al pasar por el agua, deja un rastro de agua. Y eso es lo que realmente hace la bolita del final de la punta del bolivic. La tinta mueve ese mecanismo. Cuando nosotros movemos
moja
el mecanismo, moja ese
lo engrasa de alguna manera, ¿no?
Y tú lo que haces es desplazarlo y por eso nos pintas. Es el boli más vendido de la historia. Tiene más años que yo, el boli Bic. ¿Qué te parece?
Pues sí.
El boli tiene más años que yo.
Eres una chiquilla.
Bueno, más o menos nacimos. El Bic y yo nacimos más o menos al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Es verdad que es el bolígrafo más famoso de la historia. Sí. Al final, había uno punta fina y otro Bic normal, que escribe normal. Bic cristal, que escribe normal. El de punta fina yo creo que no triunfó ha desaparecido del mapa. A mí no.
Mira, no. Pero es muy interesante, además del boli, la goma de borrar. Una goma de borrar que te puede parecer cualquier cosa. Es un ingenio. Tú cuando usas una bola de borrar estás utilizando un ingenio. Primero se hacían con miga de pan, se hicieron con migas de pan.
Sí.
Y después empiezan a hacerse las primeras de caucho. Pero ¿qué pasaba con ese primer caucho? Lo extraían del látex de plantas y perdía sus propiedades. Vamos, se pudría la goma.
Ya.
Hasta que no consiguen hacer el caucho sintético en laboratorio, que es la imitación del caucho de siempre, y lo mezclan con azufre. Y esto es lo que produce la vulcanización a altas temperaturas, lo llaman vulcanización en honor a Vulcano, por las altas temperaturas que alcanzan, y con eso consiguen un material estable, que es el que se utiliza ahora para las gomas de borrar. ¿Pero dónde está el misterio de una goma de borrar?
Pues no tengo ni idea.
Cuando tú frotas con la goma sobre el papel, se desprenden pequeñitas virutas que se enrollan sobre sí mismas. Esas pequeñitas virutas, métete en la pequeña viruta de la goma de borrar. Esa pequeña viruta atrae mucho más el carbono del que está hecho la tinta del lápiz. O sea, tú tienes la mina que está ahí, está hecha con carbono principalmente, y arcilla, cuanta más arcilla tiene, más dura es la mina. Esto de que los lapiceros tengan el H1, H2, H3, que le dice la dureza que tiene la mina, tiene que ver con la cantidad de arcilla que le añaden a esa mezcla. Bien, pues ahí está
el kit de la cuestión,
que la viruta que se desprende de la goma atrae mucho mejor, y tiene que ver con los átomos que te decía al principio, los átomos que componen esa miga de pan es más compatible, atrae mucho más a los átomos de lo que está compuesta la mina. Los atrae, los enrolla y así borra. Todo esto está pasando.
Mira, mira el lápiz. Cada vez que tú... Han pasado muchos años desde que se inventó la goma de borrar.
Dices, después de todo esto ya no uso más
pero
una goma de borrar
no
en mi vida.
No han conseguido la goma de borrar boli. No, te borra el papel. ¿Y tiene eso, que ver con eso? Fatal.
Claro, es que tiene que ver con eso, con que no atrapa la tinta, la goma, el caucho, de lo que está compuesta la goma, no atrapa la tinta, sí atrapa. Pues el grafeno del que está compuesta la mina del lapicero.
Bueno, pues si alguien no se anima, todavía está abierto el cupo de gomas de borrar boli.
Venga.
Que alguien lo invente. Sí, y a lo mejor consigue un Nobel o un IG Nobel. También puede ser.
Es que estos son maravillosos los IG Nobel, no me digas que no lo son. Los IG Nobel, que por si alguien aún no los conoce, son unos grandes premios internacionales que se dan a una ciencia que dicen, esto es para reírnos y también para reflexionar. Los IG Nobel empiezan los estudiantes de Harvard a montar este premio y al principio daba mucha vergüenza que te dieran un IG Nobel, pero ahora mismo están, cuando se otorgan premios IG Nobel, pues se ponen muy contentos los científicos. Y este año han sido premiados en los IG Nobel dos equipos de científicos españoles.
Ay, mira. ¿Qué han hecho?
Pues, ¿qué han hecho? Uno de ellos lo que han hecho ha sido encontrar la relación entre la relación sexual, la reproducción, perdón,
sí,
de las anchoas y las marejadas o marejadillas, las turbulencias en el mar.
¿Hay relación?
Hay una
¿Pero qué relación afecta a qué? ¿Las marejadas a la anchoa o la anchoa a la marejada?
Afecta,
pues no es lo mismo,
en ambas direcciones. Claro, o sea, esto es una investigación seria que se hizo en un buque oceanográfico y lo que buscaban era qué relación tienen los organismos vivos, la biología del mar, el plancton y los pequeños seres vivos que viven en el mar con las marejadas. Esto es lo que buscaban, la relación, y cómo les afecta a ellos. Pero lo que se encontraron es que en los momentos en los que se produce la gran reproducción sexual de las anchoas se acercan mucho a la costa, se acercan mucho a los lugares donde se produce la marejadilla y eso afecta. O sea, son tantas. Y el efecto y el movimiento
que provocan
son tantas
marejadas
que afectan ellas a las marejadas. Esta es la razón por la que se han llamado un IG Nobel, ¿no? Pues por al encontrar la relación entre la reproducción sexual de las anchoas, que ya suelen pensar en la reproducción sexual de las anchoas, tiene su mérito, y las marejadas, las turbulencias en el mar. Pero la otra investigación en la que han participado investigadores españoles, que esta yo no sabía ni que existía, es que hay un fenómeno y personas que tienen una gran capacidad para decir los fonemas al revés, hablar al revés.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? ¿Tú sabías estas cosas?
Hombre, hay gente que se aprende el cuento de Caperucita Roja al revés. Yo no conozco a nadie que sea capaz de hablar así de corrido y sin ensayar. Que sea
yo
capaz de hablar al revés.
Principio. Baite tacirupeca jarro por el que vos do cuante penderre, nevi un bolo y cedi.
¿Y
de
qué
dónde vas? ¿De dónde vas tacirupeca jarro?
¡Toma!
Yo sé ese comienzo, pero solamente me
¿Y entonces qué tienes en el cerebro según estos señores
pues
que han investigado?
A ver. Investigar cómo se modifican todos los circuitos, todas las conexiones neurológicas que tienen que ver con el lenguaje cuando estás produciendo, cuando estás poniendo los fonemas del revés. Pero lo curioso es que hay un grupo de personas que son expertas en hablar, lo llaman el lenguaje inverso,
sí,
y se reúnen incluso entre ellas para hablar del revés. Merecía.
Hay gente para todo.
IG Nobel. ¿Quieres que te diga algunos otros IG Nobel así?
Sí,
solamente
sí, dime.
Cuéntame. Pero es que me vas a pedir que te los desarrolle y no vamos a tener tiempo. Porque dice, unos, por ejemplo, se ha reconocido a otra investigación sobre el uso de cadáveres de araña como herramientas robóticas.
Bueno.
El efecto de la alopecia en los pelos de la nariz.
¿Pero qué me estás contando?
Ese te iba a encantar, lo
¿Existe
sabía.
¿Existe alopecia nasal? No.
Lo sabía, que ese te iba a
Este me lo analizan la semana que viene, punto por punto.
Porque a muchos científicos les gusta lamer rocas. La verdad es que está un poquito sacado de contexto, pero es así. Hay geólogos que para ver las propiedades que tienen las rocas que van recogiendo, las lamen. Y tiene su sentido, porque al estar húmedas...
Del gusto.
Sus propiedades.
Pero un poco mareado.
Me encanta la cara con la que me miras.
Sí.
Un otro estudio determina cuántas personas se detienen a mirar hacia arriba cuando ven a desconocidos que también lo hacen. O sea, tú te encuentras...
¿Todo el mundo?
Tú te encuentras
¿Te lo
con hace un
todo el mundo
que mira para arriba y tú, pues, también miras,
miras para arriba.
Entonces,
claro,
pues, esto
que
lo han cuantificado.
O sea, que hay gente que se dedica a estas cosas.
Bueno.
Y luego encima reciben un premio.
IG
que esto es fantástico.
Yo quiero
me
que me den un IG Nobel alguna vez en la vida.
Me encanta. Bueno, si digo James Webb,
Claro.
A lo mejor hay alguien que dice, ¿y quién es ese señor? Ah, sí. No es un señor.
Bueno, fue un señor, el que ha dado nombre.
Actualmente es un telescopio muy potente que ha descubierto cosas... Claro. Bueno, pues importante por lo visto.
Claro, yo es que, claro, yo me salgo a la calle pensando que todo el mundo sabe qué es el James Webb, pero no tiene idea nadie de quién es el James Webb.
¿Qué dice el James Webb? ¿Y de cómo es? ¿Qué confianzas son estas? El James. Es que es un telescopio.
Pues el James es un súper telescopio. Y de hecho es el arma más sofisticado.
El instrumento
más sofisticado que hemos generado los seres humanos. Hay algunos otros más. El James Webb está en el espacio observando el origen del universo, el universo en edades tempranas y muchas cosas más. Y cada 2x3 está ofreciendo información que tiene en alerta y en debate y de primera línea en periodismo científico. Y lo último que ha visto James Webb, porque tiene instrumentos que tienen capacidad para analizar la composición química de la atmósfera, no solamente de los planetas del Sistema Solar, sino de los muchos miles de exoplanetas que hay en otras galaxias. ¿Qué ha pasado recientemente? Pues una vez más que James Webb ha detectado en un exoplaneta que tiene una temperatura, esto te va a gustar, entre menos 23 grados y 27 grados centígrados, es decir, que es un exoplaneta que dirías, pues hay como temperatura menos 23
como para
grados,
todos los gustos.
Igual lo aguanto. Este es un mundo iceánico.
¿Y eso qué es?
Pues qué bonito que es oceánico. Pues que tiene una atmósfera de hidrógeno y océanos. Sí. Y de ahí vienen los mundos oceánicos, que hay muchos. Es que tú miras para allá arriba y hay muchísimos mundos oceánicos. Aunque ya, qué increíble.
¿Y este qué tiene de especial?
Este K2-18b, pues ¿qué han encontrado ahí? Han encontrado una molécula que, dicen, pues que la han encontrado, que es solamente lo producen seres vivos. En la Tierra lo produce el fitoplancton.
Ya.
¿Esto qué pasa? ¿Esto significa que haya vida ahí en ese exoplaneta y que por haber encontrado esa molécula estamos viendo? Claro, tú piensas que han visto este exoplaneta, han ido allí. No, lo han detectado por en dos tránsitos que ha hecho alrededor de su estrella. El James Webb ha podido coger una señal de la huella química del exoplaneta, ha visto una porción de esta molécula mínima y dicen, ¿hay vida? No, todavía no sabemos si hay o no vida. De hecho, esta molécula en Marte la producen los volcanes también, y Marte no es que precisamente parezca un jardín. Pero James Webb va a ser noticia casi.
A diario. Bueno, seguro que esto del exoplaneta le interesa mucho a Álvaro Martín. Que está ahí con el fenómeno OVNI-UFO.
Oye, pues tenemos que hablar del fenómeno OVNI-UFO, sobre todo porque la NASA acaba de abrir un macro departamento, pero ya no se llaman OVNIs, se llaman FANIs.
FANIs.
¿Qué hacemos con los FANIs?
Antes conocidos como UFOs, antes conocidos como OVNIs, antes conocidos como platillos volantes. O sea, hemos ido pasando por todas las etapas. En fin, oye, el estudio de los pelos de la nariz, por favor, lo quiero el año... la semana que viene lo quiero. Venga. Pormenorizado.
Vamos.
Alopecia de pelos de nariz. Ay. Esto me preocupa mucho. Nunca me había preocupado yo de esto. Y ahora has introducido un elemento... Fíjate. De inquietud más en
más
vida. Allá,
más inquietud que los Fanny, en general.
Sí, señor, claro que sí. Lorena, a ciencia cierta.
Un placer estar
hasta
aquí.
La semana
hasta
que
la
viene.
Próxima, la próxima.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Que el tabaco afecta a nuestra salud es algo obvio y que todos sabemos. ¿Qué afecta a la salud del planeta? Bueno, no todo el mundo lo sabe y tenemos menor percepción de ello. Pero es altamente contaminante, también para el planeta, la biodiversidad y nuestro entorno más natural. En España, aunque ha descendido el consumo en general de tabaco, se sigue consumiendo y bastante. Al año, 32.800 millones de cigarrillos son fumados. Y lo que queda, el filtro, en general, el filtro más ese trocito que queda al final, que denominamos colilla, ese 15% de ellos acaban en las playas. ¿Quiere esto decir que se fuma mucho en la playa? No, quiere decir que acaban, porque se tiran, el viento lo lleva, los ríos lo llevan y acaban en las playas. Y esto tiene un perjuicio muy importante, directamente porque el propio filtro, la propia colilla, tiene una serie de contaminantes claros como cadmio, arsenio, nicotina, tolueno, amoníaco, alquitrán, que por supuesto donde más daño haces en el fumador, pero también acaba siendo depositado en la naturaleza y tarda en desaparecer. Una colilla tarda generalmente de media 12 años en desaparecer de la naturaleza, que no quiere decir que desaparezca su efecto, sino que sea disuelto, repartido en toda ella. Si además acaba en el agua, puede llegar a contaminar entre 8 y 10 litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua dulce. Tiene un efecto muy importante y lo tiene también sobre los animales, especialmente sobre las aves. En muchos casos confunden una colilla cuando la ven por ahí tirada con un gusano o con algún insecto que puedan ingerir para alimentarse. En este caso acaba siendo no solamente tóxico, acaba obstaculizando su aparato digestivo y acaba muriendo por una simple colilla, con lo cual tenemos varios de los efectos sobre el agua, sobre la naturaleza y sobre los animales, como algo mucho más concreto y que tiene un efecto mucho más visual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, no deben tirarse. Deben de depositarse en las papeleras, ceniceros, contenedores de varios o de resto que tenemos por todas partes para evitar que pase a la naturaleza. Y algo muy, muy sencillo. No debe tirarse jamás por el retrete en nuestra casa ni ningún otro sitio, porque a veces tenemos la sensación que tirándolo ahí, apretando o dando a que salga el agua, ojos que no ven, corazón que no siente, pero acaba siendo filtrado, pasado por las depuradoras, por los ríos, y acaba formando parte de ese 15% de colillas que decíamos al principio, nos encontramos en la playa y no es porque se fume más allí. Primer consejo, no fumar. Y segundo, si se fuma, hay que depositarlo en cualquier contenedor para ello.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Y el mundo de los expedientes X, del misterio, del inquietante, de lo que muchas veces denominamos paranormal, llega cada semana a este programa con Álvaro Martín. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenas, Eli. Hay que decir una cosa.
A ver.
Ciencia y misterio no solo pueden ir de la mano, sino que tienen que ir de la mano. O sea, que yo estoy encantado con que haya una sección científica y con que se hable y con que los científicos se interesen por estos temas, como últimamente estamos viendo, que de un tiempo a esta parte le daban un poco la espalda, pero los fantasmas, los zombies, eso está ahí. Y está ahí para que lo estudie la ciencia también. Por tanto, desde aquí rompo una lanza a favor de científicos osados, de científicos que se salen del camino y que se pueden investigar cosas que a veces sus propios compañeros dicen, pero ¿dónde te metes con los ovnis? ¿Dónde te metes con las experiencias cercanas a la muerte, con los fantasmas? Pues eso necesita ser investigado. No sabemos si en algún momento se sabrá qué es todo esto, pero sabemos que ahí hay algo incómodo que hay que poner la lupa sobre ello.
Hombre, yo creo que poco a poco se irá descubriendo prácticamente todo, porque si nos remontamos a la historia hay cosas que ahora para nosotros son absolutamente cotidianas. Algo tan habitual como es la electricidad.
Sí.
Llegas a poner, yo qué sé, un enchufe, un interruptor en la época de los egipcios. Y claro, hubiesen pensado que era magia o que era un fenómeno paranormal. Luego todo tiene una explicación científica, veremos.
Mira,
a ver.
Sobre eso te traigo una cosa hoy.
A
sobre
ver.
Justo eso acabas
de
decir.
¿Sí?
Bueno, hablamos de los opards, que es algo que habíamos dejado.
Opards.
¿Verdad? Sí, habíamos Cuéntanos dejado
qué
pendiente.
Son los opards.
Pues los opards, por las siglas en inglés, serían out of place artifacts, o sea, artefactos fuera
de
lugar.
Sitio.
Sí, fuera de sitio, pero entendiendo eso como han sido descubiertos en un estrato arqueológico al cual no se corresponde por sus características o por lo que figura, porque a veces son piezas artísticas. Ejemplos, te traigo muchos. Últimamente se ha hablado con mucho revuelo de que en México se han presentado unas momias. Son unos muñecotes que han dado la vuelta a TikTok, han dado la vuelta a todas las redes, generado muchos memes. La comunidad científica, como digo, más rígida dice, pero atención a lo que hay detrás. Bueno,
resumo, la semana pasada en el Congreso, sí, como si aquí en el Congreso de los Diputados, pues viene, por ejemplo, en España, ¿quién puede ser? Pues Iker Jiménez o Enrique de Vicente,
sí,
vienen allí con unas cajitas y de repente ante todos los diputados dicen, tenemos dos especímenes que no sabemos lo que son y que podrían ser extraterrestres por las pruebas que les hemos hecho, por las radiografías, etcétera. Bueno, ahora mismo se está especulando que eso pudieran ser momias trucadas, digamos, momias reales, precolombinas,
sí,
que han sido encontradas en Perú, en Nazca, y que están, bueno, pues debido a que son zonas muy áridas, están como desecadas. Pero tienen tres dedos. Eso sería una parte en el sentido de que no se sabe qué ser humano, humanoide, puede tener tres dedos en manos y pies. Se cree que están recortadas, hay que analizarlas más a fondo, y que incluso puede ser una especie de momia Frankenstein, que han cogido trozos de otros tipos de momias precolombinas, juntándole partes de animales incluso, para hacer esas especies de engendros. Lo cual es muy grave, porque estamos atentando contra la arqueología y contra el patrimonio peruano, si esto fuera cierto. Así que vamos a ver en qué queda todo eso. Pero sí que es verdad que por la forma que tienen de conservación, por una especie de implantes que tienen como de metal, que eso ha salido en los rayos X, serían unos opart en el sentido de que no tienen ningún parecido con otras momias que se han encontrado cerca, y ese tipo de implantes tampoco se han encontrado de esa manera. Estaríamos hablando incluso como de cirugía precolombina. Que sí que es verdad que algo parecido conocían algunas culturas. Pero bueno, dejando esto de lado, ¿qué te parece, Eli, si te digo que se encontró una momia con unas zapatillas de una marca muy conocida, caracterizada porque tiene tres líneas deportiva?
Unas Adidas, lo digo yo. Venga, ya está.
Pues de,
pero ¿cómo va a tener una momia unas Adidas puestas?
En Mongolia y de 1500 años de antigüedad.
¿Cómo es posible?
Claro, esto ha sido también viral. Esto fue de 2016, esta noticia.
Eso sí que es un opart. Claro. Las zapatillas son un opart que no tiene ningún sentido, claro.
Bueno, pues desde el museo donde las tienen expuestas han dicho que se trata de una mujer, que su profesión era precisamente, era artesana, costurera, diseñaba ropa hace 1500 años para su pueblo, para su tribu. No se han encontrado zapatillas iguales que esas, pero sí parecidas. Quiero decir que a lo mejor, siendo ella la que más sabía del tema, se hizo las más chulas, digamos. Tienen hasta cordones, son de cuero. Y sí que es verdad que en su época se han encontrado ejemplos de zapatos, de calzados, pero muy, muy, muy vastos. Estos son muy delicados y tienen hasta las tres franjas. Por eso se habló, y además están así catalogadas como la momia de las Adidas. Pues es una parte en el sentido de que, bueno, pues que...
Que pintaron las Adidas que pintan, en aquella época,
Que pintan esa elaboración tan compleja de unas zapatillas. Nos encantaría saber cuál fue su historia. Se sabe que murió por un traumatismo craneoencefálico, vamos, que le dio un golpe en la cabeza. Y está ahí conservada y todavía siguen estudiándola. Porque, bueno, digamos que esto ha puesto en el mapa, bueno, pues tanto la localidad, el museo donde están expuestas, y tanto ese grupo de investigadores que está viendo, a ver, analizando sobre todo cuál fue la historia de esta costurera, de esta mujer que confeccionó sus zapatillas, entre comillas, Adidas. Esta tenemos momias. Y yendo a Egipto, si quieres, Eli, nos vamos a Egipto.
Venga.
Bueno, pues si te vas a Egipto, tenemos una serie de jeroglíficos y grabados que desafían la cordura, vamos a decir. Uno de ellos se llama la lámpara de Dendera. Decías tú, si le llevas la electricidad o le llevas una bombilla a Egipto...
Una linterna.
Al antiguo Egipto.
Te conviertes en el faraón. Claro, y da milagro.
Es un dios, sí, es un dios, un semidios.
Crea luz, claro.
Pues en el templo de Hathor, en Dendera... que data del siglo IV antes de Cristo, se ha encontrado la figura de un hombre que tiene al lado una especie, vamos a decir, de berenjena por la forma que tiene, que por dentro tiene como un filamento que se le ha apodado la lámpara o la bombilla de Dendera. Tú ves esto y lo primero que te sale a pensar al ser humano actual es qué hace ese señor del siglo IV antes de Cristo con una superbombilla. Esto es nuestra mente, bueno, pues curiosa, que hace... esto se llaman pareidolias también, ¿no? Que tú crees ver algo, pero si te pone un egiptólogo delante, te va a decir que eso es una flor de loto abierta, que representa la creación, y una serpiente que representa la dualidad. Es decir, esa escena está contando un relato mitológico del antiguo Egipto, pero puesto en su contexto tiene un sentido. Si no, es una bombilla en un templo.
Bueno, en este caso hablamos de un opart falso. Pero existen oparts de verdad que todavía no se sepa por qué están ahí y cómo han aparecido ahí.
Pues mira, sin salir de Egipto, tenemos uno muy curioso. Por cierto, que sobre la lámpara y bombilla todavía hay gente que defiende la hipótesis bombilla.
De la bombilla.
Quiero decir que
sí, sí.
Falso, quiero decir, opinión de un egiptólogo versus opinión de, bueno, pues un teórico de la conspiración.
Bueno.
Pero en este caso tiene más peso el egiptólogo. Pues en Saqqara. En Saqqara, en Egipto, sin salir de Egipto, tenemos una necrópolis donde se encontró, en la tumba de Padiamón, se encontró del año 200 antes de Cristo, una figura de madera de sicómoro que es un pájaro. Bueno, hasta aquí.
Oye. Pues sí,
además se cree que es un halcón que podía representar a Horus. Perfecto. El problema, o lo curioso, es que ese pájaro tiene una forma muy parecida a un avión. A un avión moderno.
Sí.
Y de hecho, con el tiempo se hicieron réplicas a escala más grande con un motor y teledirigidas.
Sí.
Oye, que volaban estupendamente. Así que se está especulando, y todavía no está comprobado que eso no sea así, que ese pájaro, que no es muy grande, mide 15 centímetros y la envergadura son 18,30. Pesa 39 gramos. Si ese pájaro pudiera ser un modelo a pequeña escala de un planeador que pudieran tener en Egipto. No te voy a decir ya que las teorías más locas dicen es que los egipcios vieron eso y lo plasmaron. Es decir, vieron aeronaves. No sea un avión, pero a lo mejor aeronaves extraterrestres o viajeros en el tiempo. Esas son las teorías más locas, ¿no? Pero lo que podíamos decir más pegados a la ciencia es que a lo mejor los egipcios, que estaban avanzadísimos en muchos campos, en la ingeniería, por supuesto, si no, no haces esas pirámides, pues que inventaron un planeador, como después haría Averroes, como después haría Da Vinci.
Pues sí.
Pero antes que todos ellos. Entonces, que si eso lo tiras por una montaña, pues no te digo yo que haga el gran vuelo de su vida, pero que planearía durante un tiempo hasta caer en el suelo. Hay algunos expertos en aerodinámica, en la época actual, que le ponen algunas pegas a este pájaro de Saqqara. Dicen que es más
fácil. Por ejemplo.
Por ejemplo, pues mira, pues es que en este mismo año, en el Instituto Tecnológico Aeroespacial de Bremen, o sea, Instituto Tecnológico Aeroespacial 2023, se han encargado de reproducir en 3D el pájaro de Saqqara y hacer una simulación. Y el vuelo que hacía era bastante, vamos a decir, turbulento. Giraba indistintamente a izquierda, a derecha y ¡pum!, enseguida caía. Es como los aviones de papel que hago yo. Que yo no consigo que vuelen más de un metro.
No, yo tampoco.
Hacen así, ¡pum!,
imposible,
picado y hacia el suelo. Pues que no sería tan, digamos, aerodinámico, que está descompensado el centro de gravedad. Bueno, cosas que hoy los ingenieros sí saben y que a lo mejor cuando se probó esto, que me parece que fue en los años 60 o 70, cuando se probó, bueno, en los 80 me parece que fue este avión que se le puso un motor, etcétera, a lo mejor no había técnicas para saber hacer una copia exacta. Entonces el ingeniero que hizo la copia en los 80, pues hizo una copia parecida, más aerodinámica, y por eso volaba bien. Pero en el 2023, en este año, pues se ha visto que no es tan acertado en su trayectoria. Pero si hablamos de aviones, tenemos también otros ejemplos. Hay, vamos a decir, dentro de los oparts, que es este término del que estamos hablando hoy, hay como varias categorías. Una de ellas es tecnología imposible para su época. Lo hablábamos antes del verano.
Sí.
La película de Indiana Jones tiene esa del dial del destino, la última, tiene el mecanismo de Antiquitera, que en definitiva es un reloj astronómico 1600 años antes de que se inventara el primer reloj astronómico. Algunos dicen hasta que es un ordenador antes de los ordenadores. No se han encontrado más ejemplos físicos, pero hay textos que especulan sobre que habría más artefactos de este tipo. Pero es verdad que es un opart real, porque ese mecanismo que fue hallado en las islas griegas, no se ha encontrado nada parecido en su época, y nada que funcione así de bien ni similar. Solo textos, solo menciones en algunos textos, en algunos libros. Entonces, al hilo de esto, otra categoría son vestigios de posibles visitas extraterrestres, vamos a decirlo así. Y de tecnología imposible para el ser humano de su época. Hay, por ejemplo, en Perú, una losa que es de un jerarca que se llamaba Pakal, y se llama esta losa la losa de Palenque, y le llaman el astronauta de Palenque. En esa losa hay un relieve del señor que está enterrado debajo, que aparece como manejando unas palancas y pisando unos pedales. y encima, detrás de él, hay como una tobera que suelta llamas y que parece que asciende a algún sitio. Bueno, pues explicado por un experto en culturas precolombinas, dice que posiblemente es una representación de cómo este jerarca está accediendo a los reinos celestiales.
Yeah.
Y no con una nave, sino bueno, a través de una serie de pruebas que hay que realizar. No sería eso. Hay figuras que parece que tienen escafandras, que parece que tienen botas.
Que esto parecen sería, astronautas, sí. Esto da efectivamente.
Para, da totalmente. Hay cuadros en los que aparece pintado algo así como un Sputnik, antes, mucho antes de la carrera espacial. Esto daría para otra sección. Pero hablando de los aviones, hemos hablado del de Egipto. Bueno, pues hay un tipo de Leopard que, si hablamos de Leopard, seguramente de las primeras fotos que salen en Google va a ser esto que te cuento ahora, que es, digamos, los Leopard más famosos junto con el mecanismo de Antiquitera. Los aviones precolombinos son unos aviones que están hechos de una mezcla de oro y bronce que se llama tumbaga, esta mezcla, y que han sido encontrados en la región de Tolima, bueno, pues en México. Hay que decir que tienen entre son entre el 500 antes de Cristo y el 600 después de Cristo. Se hicieron en ese lapso que es bastante largo. De casi 1000 años, bueno, de más de 1000 años, fueron confeccionados y, claro, tienen una forma todavía más obvia, más que el pájaro de Egipto,
más
de aviones.
Más parecido al avión que
tienen
conocemos
alas,
hoy.
Tienen timón, tienen la cabina, es decir, tienen todas las partes que podía tener un avión, pero concentradas. También se han hecho reproducciones a escala más grande y con motor, y también se ha comprobado que vuelan.
Que funciona.
Que funciona.
Fíjate. ¿Qué cosa más curiosa?
Otros dicen que podrían ser animales sagrados, que son una especie de pájaros mitológicos que tienen. Pero en este caso, también pasa como en el de Egipto, no está nada claro. Y lo mejor es eso, que hay personas muy curiosas que se han encargado de gastarse el dinero en hacer réplicas y ver que vuelan, que estos dos vuelan. Esta sería una categoría. Y hay otra categoría muy bonita que de Leopards, que Leopards que demostrarían que estuvimos, que los europeos estuvimos en América antes que Colón.
Bueno.
Hay mucho de esto, ¿eh? Hay uno muy bonito que se llama el penique de Maine. Pues en Maine, al norte de Estados Unidos, se ha encontrado en un yacimiento una moneda del año aproximadamente, bueno, del siglo XI.
Sí.
Siglo XI. Todavía no había llegado Colón.
No.
Una moneda del siglo XI del reinado de Olaf III de Noruega. Vamos, una moneda que pudo haber sido traída, como dice una teoría que no es tan loca, por vikingos.
Pues sí.
Por vikingos. Entonces se ha encontrado allí esa moneda. El problema es que no se ha encontrado nada más de la Europa de esa época en ese yacimiento, por lo que hay algunos malpensados que dicen que podría ser un resto sembrado, que se dice. Es decir,
que alguien lo puso
ha
allí.
Sido puesto ahí para que para sembrar la duda de si efectivamente América fue descubierta antes que Colón. Y hay otro más, que es una cabecita, hay una cabecita con barbas y con un gorro, que fue encontrada en 1933 en México y que parece más un romano que un mexicano, vaya.
Yeah.
Y por tanto se está investigando que pudiera ser un intercambio de comercio entre Roma y las culturas precolombinas. No
o parts, objetos que están fuera de lugar y de tiempo, seguramente, y según la categoría. Un tema interesantísimo.
Volveremos.
Del que no se habla demasiado, pero tendremos que volver sobre él.
Volveremos.
Bueno, la noche del sábado al domingo tenemos en esta cadena, en Onda Madrid, tenemos Madrid Misterioso. ¿Sobre qué?
Traemos una entrevista en exclusiva de un caso reciente. Bueno, una azafata que, sobrevolando Madrid, pues ha visto algo, un objeto con forma de disco, brillante. Le ha hecho la foto, ha hecho vídeos. Ella dice que no sé lo que es, no puedo decir que esto es una nave, pero te lo cuento, te lo presento, y quien quiera analizar estas imágenes lo puede hacer. Así que entrevista a una azafata que, sobrevolando Madrid, ha visto algo extraño.
Pues no me lo pierdo.
Claro.
La noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada en Onda Madrid, Madrid Misterioso, con Álvaro Martín, que volverá a estar aquí la semana que viene en el Buenos Días Madrid. Álvaro, que tengas buena semana.
Un abrazo, Eli, igualmente.
Venga, hasta ahora. Honorato,
muy buenas.
Te toca rematar.
Pues sí, yo remato de cabeza y
a ver,
lo que haga falta.
Esto, a ver. La foto esta también es un Leopard. ¿Qué hacen unos dinosaurios en la Gran Vía? Por Dios.
Sí. No, no sé si es la Gran Vía, pero es una calle de Madrid.
No sé por qué. No, la Gran Vía no. Ahora
no,
que lo
no,
digo,
no,
no. No sé por qué
pensar
en la Gran Vía.
Es un poquito más estrechita esta que vemos en la foto.
Pero no, no es la Gran Vía. Vale.
Bueno, pues a ver, para los que llegáis tarde, en X Twitter, en nuestro usuario, @buenosdiasom, el reto de hoy son dos fotos de pasos de cebra, uno de ellos con un montón de dinosaurios.
Sí. Bueno,
gente caracterizada como dinosaurio. Sí. Y otra que tiene un poste eléctrico en medio. Preguntábamos, ¿cuál de las fotografías es falsa? Podía ser la de los dinosaurios, la del poste eléctrico o ninguna de las dos es falsa.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
A ver, la opción más votada es la del poste eléctrico. El 41% piensa que es la foto falsa. La del dinosaurio, o dinosaurios, perdón, en plural, el 29% que es falsa.
Sí.
Y la de ninguna de los dos, otro 29%.
Bueno, de momento, según los oyentes, mayoritariamente el poste.
Poste
eléctrico.
Bien.
Y
la respuesta correcta,
correcta
es que las dos son verdaderas. Ninguna de las dos es falsa.
¿Pero quién ha puesto ese poste ahí, por Dios?
Está en el polígono industrial de Getafe. Y lo de los dinosaurios era una campaña publicitaria de una hamburguesería.
Bueno, pues mañana de nuevo un reto de agudeza visual y otras muchas cosas que todavía ni sabemos las que son, porque para eso nos vamos a la redacción,
claro,
para buscarlas, prepararlas,
a trabajar,
organizarlas y poder compartirlas con todos vosotros mañana. Hasta